Guilty Beat presenta Guilty Diario, micropodcast de actualidad con Sose Llosa.
Hoy es 20 de junio de 2014, soy Sose Llosa, bienvenidos al viernes de recomendaciones en el Guilty Diario. Estábamos aquí después de hacer el podcast semanal y estaba yo pensando, ¿de qué narices voy a hacer yo recomendaciones hoy? No se me ocurre ningún gran juego. Así que un poco para animarme en esta ardua tarea, pues secuestro de nuevo al amigo Diego Somier y hoy me acompaña para recomendar jueguillos aquí en este pequeño espacio de GuiltyBeat.com. ¿Qué tal, Diego? Veterano ya de este espacio, ¿eh?
Muy buenas, Sose. Pues sí, al final esto se queda hoy entre gijoneses.
Es verdad, es verdad. Aquí la columna norte de Guilty Beat, vamos a recomendar juegotes y ya sin más dilación, ¿con qué te lanzas?
Bueno, pues voy a empezar la cosa con algo soft, algo para todo el público, entonces va a ser un juego para PC y free to play.
Madre mía. El riesgo te gusta, ¿eh? Free to play.
Sí, no, pero no es un free to play de estos cutes salchicheros, sino uno de Valve. Pero no es Dota 2, sino su shooter Team Fortress 2.
Que venía en la caja naranja y de repente se pegó el salto ahí a los lindes del free to play con grandes éxitos por el camino.
Pues sí, como dices, al principio vino con el famoso Orange Box, un pack que incluía Half-Life 2 y todas sus expansiones, episodio 1, episodio 2, el primer Portal y Team Fortress 2. Empezó siendo un juego de eso, compras el juego y juegas a este shooter. Pero luego ahí en Valve, que no es tonta para los negocios, empezó, vio que había negocio en los micropagos y dijo, vamos a hacerlo free to play. Y sacaron el sistema este de armas y gorros, que son objetos estéticos que pagas, ¿cuánto? 3, 4 euros por los objetos. Un euro y pico por misiones y demás, y mira dónde está el juego, que es de los más jugados ahí en la plataforma de Valve.
Sí, y como hablamos muchas veces aquí en el Guilty Diario y también el podcast semanal, una de las claves del free to play es que al final tengan las mismas oportunidades los que pagan y los que no. Yo creo que esa es una de las grandes bazas y es una de las piedras de toque para distinguir un free to play de calidad y de cojones de basura saca cuartos.
Pues sí, porque a ver, el Team Fortress 2 tiene objetos de pago que son armas que hacen distintas habilidades o cualquier otra cosa, y objetos y gorros y demás objetos estáticos. No obstante, las armas, a pesar de que haya que pagar para conseguirlas, también se pueden conseguir jugando. Uh-huh. Simplemente por X horas de juego te toca un arma al azar. Lo único que aseguras comprándola es que tengas el arma esa específica que tú quieres. Pero aún así todas las armas están equilibradas con mejoras y desmejoras para que no sea...
Porque no se rompa todo.
Sí, exactamente, para que haya un equilibrio entre todas ellas. Así que como juego free to play yo creo que es de los más equilibrados que hay, por no decir que más. Tú simplemente pagas por tener algo antes y ya está, por ahorrar tiempo de juego.
Pues muy bien, un juego que yo creo que más o menos todo el mundo conoce, pero que no todo el mundo... se dignó a probar y es una experiencia recomendable, además con una estética yo creo que muy muy divertida y muy agradable, ¿no? Que es así tipo cartoon, bastante cachonda y que además resultona con pocos recursos, que es también un dato importante. Yo, por mi parte, vamos intercalando, vamos a recomendar un par de juegos cada uno. Yo me voy a esta semana, pues decidí centrarme en Wii. Y voy a sacar un par de juegos, yo creo que dentro del catálogo de Wii, bastante, bastante contundentes. Y el primero viene por parte de Retro Studios. Y Retro Studios es, sin duda alguna, pongo la mano donde la haya que poner y que me la corten si quieren, es mi estudio de desarrollo favorito del mundo mundial. Todo lo que hace Retro Studios para mí es Dios en la puta tierra, ¿no? Y, sinceramente, cuando Retro Studios anunció que dejaba de lado la saga Metroid, al menos por el momento, para embarcarse en el desarrollo de Donkey Kong Country, allá en tiempos de Wii. Por un lado me puso contento, porque Donkey Kong Country nos dio grandes momentos a los amantes de las plataformas, pero por otro lado me puso un poco triste, porque al igual que aquí el amigo Diego, la saga Metroid es una de las franquicias que yo guardo para ella un lugar en mi corazoncito. Sin embargo, el título que nos regalaron, Donkey Kong Country Returns, con un nombre que no deja lugar a la duda, yo creo que es uno de los grandes juegarracos, uno de los grandes juegotes, uno de los grandes imprescindibles del catálogo de Wii, que como ya sabéis está plagado de pura mierda, pero entre la broza aparecen joyas como estas de calidad indiscutible, respetuosa además con la esencia de los Donkey Kong tradicionales, de los Donkey Kong clásicos, pero innovadora. En buena parte de sus aspectos, fresca esta nueva propuesta y algo que a mí me flipó mucho de este juego en su día y que últimamente lo estuve volviendo a jugar, quizá más en profundidad incluso, y me volvió a sorprender, es que en lo gráfico, en su apartado visual, pese a que es una Wii, que no es en alta resolución y todo lo que bien sabemos, es un título muy muy contundente en su propuesta visual. Es un juego muy bonito y es un juego además que hace alarde de despliegue técnico como pocos en la sobremesa de Nintendo. Así que esta es mi primera recomendación, Donkey Kong Country Returns, y ahora te cedo de nuevo el testigo, amigo Dale Don Diego, para que nos recomiendes otro juegote.
Pues yo voy a seguir ahí por el camino de Nintendo, pero no voy a ir por el de Wii, sino que voy a dar un paso más atrás. Voy a tirar a la época de Nintendo GameCube. Y no voy a tirar por un juego first party hecho por Nintendo. No, no, si voy a tirar por uno de la ya difunta y querida LucasArts. Y no es ni más ni menos que Star Wars Rebel Strike, la tercera entrega de la saga Rocket Squadron.
Además, esta franquicia que brilló en la sobremesa de Nintendo como pocas, ¿eh?
Sí, ya con la primera entrega en Nintendo 64 lo petaron. Luego ya cuando volvieron en GameCube con Rocket Squadron 2 fue ya un techo que parecía que no era insuperable.
Además, parece mentira que este en su día, yo me acuerdo, este en su día fue un vendeconsolas de GameCube. Y que un juego de naves sea un vendeconsolas es una cosa poco habitual. Al menos en tiempos más o menos modernos, ¿eh?
Ya, pero bueno, aún así es un juego que se ambienta en la primera trilogía original de Star Wars y que encima logra recrearla de una manera muy, pero que muy buena. Es una cosa que, blanco y botella, tienes un juego que te hace sentirte un rebelde y que pilotas una de las naves míticas como es el ALA-X o el ALA-Y o cualquier otra nave del universo Star Wars. Eso es el sueño de todo fan de la saga.
Sí, y que por otra parte se hagan tantísimos remakes como se hacen y que este juego haya quedado ahí enterrado en el olvido y enterrado en la generación de los 128 bits, pues es algo que resulta un poco triste, ¿verdad?
Ya, y además hubo rumores de que se iba a sacar una versión para Wii, un Rogue Squadron Trilogy, pero como el estudio creador Factor 5 cerró, pues no hubo nadie que quisiera seguir con el testigo.
Sí. Pues vamos a seguir con otra saga que también nace en Nintendo 64, se salta la generación de GameCube y aterriza en Wii de la mano de Treasure, uno de los grandes equipos de desarrollo japonés. Seguramente Treasure no es el grupo de creadores japoneses más reconocido del mundo, pero indiscutiblemente es uno de los mejores grupos. Hoy en día suelen tener proyectos muy menores, pero que siguen brillando, ¿no? También maestros de los juegos de naves con ese Ikaruga. En Nintendo GameCube nos traían Sin and Punishment 2, la segunda parte, ya os decía, del juego de 64, un shooter tipo Gumball, yo diría, ¿no? En el cual nos tenemos que mover por la pantalla mientras la acción se desarrolla on rails. Entonces da dos dimensiones a la jugabilidad. Una dimensión en la cual tenemos que mover el personaje, además vuela, o sea que lo tenemos que mover en el plano horizontal y plano vertical, mientras que tenemos que también apuntar para destruir a nuestros enemigos. Es un juego de habilidad, un shooter yo creo que bastante divertido. Tú este también lo conoces, ¿no?
Sí, sí, es más, hasta tengo el juego aquí ahora mismo en mi catálogo.
Sí, yo creo que este es un juego que además se puede encontrar muy barato y se puede encontrar muy fácil dentro de Wii. Es un juego no, seguramente no de los más conocidos, pero es una de esas pequeñas joyas ocultas que merece la pena redescubrir. Sin and Punishment 2, que ya salió en un reportaje en Guilty Beat donde hacíamos un repaso post-mortem a Wii. Así que nada, Diego, muchas gracias por pasarte de nuevo por aquí.
Nada, José, muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes, yo aquí, cuando me das un instante, la oportunidad para poder venir a quedarte a chapa, yo encantado.
Muy bien, recogemos aquí cuatro juegos. Yo creo que cuatro juegos muy interesantes, cuatro juegos, dos más conocidos, dos más ocultos o más olvidados dentro de lo que es el panorama de los videojugadores. Y hasta aquí me despido el lunes, como siempre. ¿Qué puede pasar? Pues que hay nueva edición del Guilty Diario. Adiós.